la prensa durante las protestas sociales en varios países latinoamericanos. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Para todos aquellos que mantienen esta linda sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, muchísimas gracias por ella. Bien, desde luego, a todos los que dentro y fuera del territorio nacional, pues están en sintonía con este programa informativo que despliega toda la información que el régimen castrista le niega al pueblo de Cuba. Hoy tenemos como primer invitado, y ante todo agradeciendo la cortesía de nuestro asistente técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción de Miguel Sánchez, y nuestro primer invitado en el día de hoy, con el cual vamos a tocar este despliegue naval contra el narcotráfico y que desde luego es una seria advertencia a Nicolás Maduro y otros regímenes de narcopoder que hay en la región. Me acompaña Bernardo Jurado, capitán de fragata y analista político venezolano, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Bernardo.
Un grato placer saludarte a ti, a toda la audiencia siempre. Para mí es un honor estar aquí contigo.
Pues para mí también, porque indudablemente nadie mejor que tú para podernos hablar de esta estrategia que ha sorprendido al mundo, este despliegue naval de Estados Unidos contra el narcotráfico. Y es que el gobierno de Estados Unidos advirtió el miércoles que los narcotraficantes no podrán aprovechar la crisis del coronavirus para multiplicar sus operaciones delictivas, refiriéndose en especial al caso de Venezuela, cuyos gobernantes están siendo perseguidos y, como todos sabemos, hay fuerte recompensa que van desde Maduro hasta el último que conforma su anillo de poder. Me gustaría, tú, que estás familiarizado con este tipo de acciones militares, que me digas qué piensas y qué esperas del mismo.
Esto ha sido un interesantísimo paso adelante contra los narcotraficantes. Realmente ellos pensaban que el presidente Trump iba a estar tan ocupado que se iba a descuidar, y resulta que le ha salido el juego totalmente al revés. Déjenme poner en contexto, mis queridos amigos que me escuchan, que no es poca cosa que anualmente se contabilizan 250 toneladas que salen de Venezuela, toneladas de drogas, de diferentes tipos de drogas, que salen de Venezuela hacia destinos como Estados Unidos, México y Centroamérica. Eso no es poca cosa, pero también el despliegue militar que se ha hecho nos hace pensar cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay fragatas, hay destructores, hay cutters del US Coast Guard, también hay buques del Navy de combate litoral, pero sobre todo me llama la atención la parte aérea, porque hay dos inmensos aviones AWACS, que traduce el acrónimo Air Warning and Control System. ¿Qué significa eso? Que esos dos aviones, uno en el Atlántico, otro en el Pacífico Oriental, van a tener un monitoreo permanente y sistemático de todo el espectro geoestacionario y también electromagnético. Todo lo que vuele, todo lo que se mueva, van a estar registrados de esos dos aviones, aparte de que, como ustedes comprenderán, cada buque de guerra es un sensor en sí mismo, un sensor de superficie y también de subsuperficie, porque también recordarán ustedes que una de las cosas que tiene la organización del tráfico de narcóticos es una muy, pero muy interesante iniciativa, y hay inclusive submarinos llenos de cocaína que se han detectado en aguas del Caribe colombiano, por decir uno, ¿no? De
Por
manera que
precisamente
estamos en presencia.
ahí ya me pregunta a la utilización de esos mini submarinos, hasta dónde la capacidad de esta naval aérea que se ha desplegado. Yo he visto la gráfica en el portal de Infobae y estoy total y absolutamente sorprendida de todas y cada una de las naves. ¿Hasta dónde la capacidad de poder detectarlos?
Bueno, las detecciones con estas tecnologías que tiene el Navy, y la verdad es que para mí es un motivo de honor y de orgullo haber servido en la Armada Norteamericana, son impresionantes. El US Navy, que es la Marina, desde mi punto de vista, más capaz de detectar lo que sea. Inclusive estamos hablando de que tenemos drones submarinos. O sea, hay mini submarinos no tripulados que forman parte del Navy. Una materia que pudiésemos conversar en otra oportunidad, pero hay un control absoluto, no solamente desde el sistema de detección como las sonoboyas que se pueden lanzar en los P-8 y en los P-3 Charlie, que son aviones de detección antisubmarina, sino que hay un control absoluto. Nada sale, nada entra sin que la US Navy y apoyada por el Coast Guard se enteren. A esto le agregamos que el presidente, junto con el comandante del Comando Sur, también anuncian que tienen el apoyo de 22 otros países. Entonces, señores, esto es una operación de un alcance todavía no imaginable. Y por supuesto, debemos verlo desde el punto de vista geopolítico, toda vez que se le ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, precio a la cabeza de Diosdado Cabello, que por cierto, les tengo la buena noticia de que el miedo es libre y acaba de renunciar, él renunció el día de ayer y quiere ir como embajador de Venezuela en Cuba, que desde mi punto de vista es la cabeza de toda esta culebra terrible de narcotráfico, de maldad y de pobreza que ha entrado a Latinoamérica. Me refiero a la Cuba castrista. Entonces, yo estuviese, si fuera ellos, estuviese muy asustado. Realmente el insomnio no me dejaría vivir, porque de allí a hacer de alguna forma una acción en contra de la cabeza realmente, que es Nicolás Maduro y por supuesto la Cuba castrista, comandada en muy mala hora por Díaz-Canel y sus adláteres, entendiendo que esto es un sistema. Se los explico. Se murió Fidel y no pasó nada. Se murió Hugo Chávez y no pasó nada. Al contrario, se empeoraron las cosas. Entonces llegó Raúl Castro y llegó ahora Nicolás Maduro. Se va Raúl Castro y llega Díaz-Canel y no pasa nada. El pueblo sigue mal. ¿Por qué? Porque no es un problema de un hombre. Esto es un sistema que está enquistado dentro del área de poder. Bueno, hay que sacar al sistema. Al sistema se le han propuesto múltiples opciones, al mejor estilo napoleónico, están rodeados y se le hace apenas 48 horas, pues se le dice a Nicolás Maduro que tiene la opción de entregar el cargo y, por supuesto, ir a un gobierno de transición, etcétera. Y el hombre dijo que no. Bueno, si dijo que no, no queda otra opción que no sea proceder de otra manera. Donde yo, por supuesto, desde el punto de vista humano, no como militar, sino como un humano, espero que hayan pocas situaciones que puedan agredir a personas inocentes. Pero, señores, señores, todo esto implica, de alguna forma, un bloqueo no solamente electrónico, sino un bloqueo físico contra el tráfico de narcóticos, que por supuesto, en Venezuela se ha convertido, el gobierno venezolano se ha convertido en el mayor cartel de la droga que ahora mismo hay en el planeta Tierra. ¿Y por qué? Porque han cerrado el círculo del fuego, el combustible, comburente y carburante. Se los explico. Tienen a los productores de droga en Colombia y en Venezuela también, donde el 41% de esa droga va a Venezuela. No es poca cosa. También tienen unas fuerzas armadas, tanto regulares como irregulares, que protegen el tráfico. Me refiero a las fuerzas regulares de las Fuerzas Armadas venezolanas y a las fuerzas irregulares del mayor componente terrorista a nivel mundial, que son la FARC y el ELN. Yo no estoy exagerando. Y luego tienen el otro triángulo, que son los destinos muy deseados de los Estados Unidos, de Centroamérica y de México, y de allí va a otros destinos como puede ser Europa. Cuando vemos todo este entramado, realmente es alarmante y, por supuesto, claro que el presidente Trump tiene toda la razón aludiendo que Venezuela es una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Tenemos otra situación que debemos estudiar. Desde el año 2003 o 2004 que lo denunciamos, hay, como es ya público y notorio, unidades de Hezbollah, unidades de terroristas de Hezbollah que están durmiendo. Eso es una jerga que ellos utilizan, durmiendo para esperar una acción, todos con pasaportes venezolanos. Señores, creo que los Estados Unidos tiene toda la razón, el gobierno del presidente Trump tiene toda la razón en tomar una acción sumamente severa, sumamente disciplinaria contra estos individuos que de alguna forma están haciéndole mucho daño, no al hemisferio, al planeta Tierra completo.
Bernardo, algo que me llama la atención es que también esta vigilancia cubre Ecuador. Y también otra cosa que me llama la atención es una compañía de la Brigada de Tierra. ¿Qué podría significar esto? Y también una pregunta que tengo. En este momento, donde se está viendo todo este operativo militar, que a Dios gracias y ojalá no tenga que terminar en una guerra sangrienta, y no estaríamos desde luego ni deseándolo, ni tan siquiera pensando lo que podría significar en costos de vida, pero en este momento, esta fuerza de tierra y esta forma de operar con la vigilancia sobre Venezuela y Ecuador, y que era Colombia en el medio, ¿qué síntomas te produce esto a ti?
Bueno, normalmente, viéndolo desde el punto de vista militar, cuando se arma un grupo de tarea, una fuerza de tarea como esta, siempre se llevan tropas, porque la misión puede cambiar. Las reglas de enganche, lo que se llama las reglas de enganche para entrar en combate o para establecer cuál es la degradación del conflicto, pueden incluir tropas de tierra, de manera que ya se llevan a bordo. Pero ciertamente estas personas, este grupo de tarea, esta fuerza de tarea, que ha sido pensada desde hace meses, como todos sospechamos, está preparada para pues enfrentar casi cualquier amenaza. Con respecto al adversario, porque siempre como militar tenemos que ver el adversario, las Fuerzas Armadas venezolanas son una suerte de coco vacío que flota en alguna parte del Atlántico, ¿no? Probablemente si llegase a haber algún tipo de enfrentamiento, no pasará de una pequeña escaramuza. Quiero recordar que hace 24 horas se hundió un guardacosta pesado norteamericano, venezolano, en una colisión con un buque de crucero portugués. Eso nunca yo lo había visto en la historia.
Lo ha aumentado la tensión ahora con otro país, que es Portugal, de acuerdo a los últimos informes.
Sí, sin lugar a dudas, pero fue desde mi punto de vista, por lo que he visto, por supuesto, ustedes saben que los comunistas guardan todas las informaciones, cualquier información que ellos crean que no va a favor de su causa, la esconden, la guardan, y de paso condecoran al culpable, ¿no? Ese es el comportamiento normal de los comunistas, buena experiencia que tenemos en esa materia. Pero de acuerdo a los informes que tengo de algunos oficiales, alumnos míos que me han llamado, que me han informado, etcétera, y también viendo el informe que hizo la compañía, cosa que no implica que sea cierta en términos periodísticos, mi conclusión es que todo esto es culpa del capitán, del comandante del buque guardacosta, porque usted no tiene por qué abordar o acercársele tanto a un buque cuando usted tiene armamento. De manera que si es que acaso estaban cometiendo algún ilícito, usted los detiene con las armas, ¿no? Pero no tiene por qué colidirlos, ¿no? No tiene por qué atravesarse en su rumbo, y resulta que este crucero fue hecho con finalidad de navegar en hielo, de manera que su estructura es sumamente más fuerte que la del buque de guerra. Y se hundió. Tenemos la bondad de Dios de que nadie falleció, cosa que me parece muy extraña. Pero sí, ciertamente estos individuos han ocultado la información, la han tergiversado, y por supuesto cuando no hace falta ser un oficial de la Marina para leer el comunicado que sacó el Ministerio de la Defensa y entender que lo hizo una persona que no tiene la más peregrina idea de lo que realmente pasó en esas latitudes, ¿no?
En cuanto a la propuesta del establecimiento de un gobierno de transición, convocatoria, elecciones libres, la liberación de presos políticos, se trata del marco de una transición democrática donde quedarían fuera de momento de este tipo de transición en un equipo de gobierno, tanto Guaidó como Nicolás Maduro, el cual lo ha rechazado rotundamente. ¿Cómo ves tú esta propuesta, que es muy amplia y que indudablemente de pronto nos sorprende este despliegue militar?
Bueno, yo lo veo como una situación muy inteligente. Como dije, eso no lo inventó Estados Unidos, eso está escrito en el Arte de la Guerra de Sun Tzu de hace más de 2000 y pico de años. Lo escribió Lieder Hart, lo escribió también un pensador como el almirante Mahan, el almirante Castex, todos los estrategas lo escribieron. En el momento en que usted tenga ya cercado a su enemigo, ofrézcale un puente de plata para que él salga por donde usted quiere. Ah, es que usted se negó, mandan una fuerza como se acaba de mandar. No estoy sugiriendo, no estoy acariciando con este comentario la posibilidad de que viene una invasión, de ninguna forma. Nadie ha hablado de eso. Simplemente quiero recordarles que en materia militar hay una ecuación muy interesante que es aplicable a su vida, a la vida de ustedes que me escuchan. La disuasión es igual a la intención por la capacidad. Se los explico. Disuadir a una persona, disuadir a un gobierno corrupto o delincuencial como el de Maduro, es igual a la intención de entrar por la fuerza o de tomar una acción severa como la que se está tomando por la capacidad que es la Marina, que es las Fuerzas Armadas que ahora mismo se encuentran en camino hacia el área de operación. Ante esa situación, Nicolás Maduro lo menos que debe hacer es intentar renegociar una salida elegante por dos razones. La primera es porque o saldrá directo de allí a la cárcel por la fuerza o saldrá muerto, porque no existe una tercera vía ya en estas circunstancias de la curva exponencial del conflicto a la que él mismo y sus adláteres han llevado todo esto. La balanza, Cari, cambió a favor de la democracia y la libertad. Observen esto, que el generalote este, Cliver Alcalá Cordones, que fue un malandrín de toda la vida, se los digo porque fue mi compañero, se graduó en 1983 en el ejército, muy mal ahora, y ha sido un malandrín toda la vida hasta que llegó pues el jefe de los malandros, que era Hugo Chávez, y se alineó inmediatamente con él. Lo primero que hizo fue entregarse, porque se sabe culpable. Y, por supuesto, es cuestión de horas, a ustedes que me escuchan, es cuestión de horas, que ya verán cómo irán uno a uno renegociando con la DEA y negociando con el gobierno americano, con todas las agencias, porque ahora que se le puso precio a la cabeza de los jefes, las agencias de seguridad norteamericanas ya es una cuestión de prestigio, a ver quién lo agarra primero, cosa que me parece muy bien. Cuando eso sucede, cuando se ofrece dinero por la cabeza de alguien, pues ese alguien desconfía hasta de su esposa, porque la verdad es que la cifra no es poca cosa, 15 millones de dólares por Nicolás Maduro y 10 millones por cada uno de los jefecitos que tiene allí, ¿no?
Ahora bien, la respuesta de Nicolás Maduro ante la operación antidrogas es que la furia bolivariana está lista y preparada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo este hombre? Y de ahí viene mi pregunta, ¿y por qué? Yo creo que va a surgir una incidental dentro del anillo principal de poder, ¿no?, pero quizás el que está por debajo, para culminar de una vez y por todas, de una forma pacífica, moderada, sin un alto costo de vida, que no lo queremos, no lo propiciamos, podría entregar a Nicolás Maduro y a algunos otros a la DEA para culminar ya con esta pesadilla que está viviendo media región por culpa de la terquedad de este hombre.
Sí, esa es la opción más deseable, la que tú propones, Cari. Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo de la furia revolucionaria, habría que revisarlo, porque ya los venezolanos conocen la furia revolucionaria con el hambre, con la falta de gasolina, con la falta de agua, con la falta de luz. Esa es la furia, la verdadera furia revolucionaria importada, por cierto, de la Cuba castrista, que también los pobres cubanos de a pie, el pueblo cubano conoce muy bien de la furia revolucionaria cubana. Esa es la verdadera furia. No en un individuo envalentonado donde nosotros pudiésemos, entre tú y yo, hacer un efecto espejo con Manuel Noriega en aquellos años en que desenvainaba un machete y hablaba de que si vienen a invadirlo. Eso, mire, por favor, señores, eso se quedó en el pasado y Nicolás Maduro ya no consigue ni siquiera un hálito de aliento para poder volver a respirar otra bocanada de aire. Yo pienso que está rodeado, pienso que sus días están contados, espero que sus días estén contados. Y si acaso, pues hay pérdidas humanas, aquí hay un solo culpable, ¿no? Nicolás Maduro será el culpable de las vidas humanas que se pierdan, si es que acaso hay algún tipo de enfrentamiento. Pero yo creo, acudiendo al sentido común, que estos generalotes que acompañan en las Fuerzas Armadas a Maduro, tienen que por un momento decir, espera un momento, esto no tiene sentido perder mi vida por este tonto, acusado de casi cualquier
Efectivamente,
cosa.
pues muchísimas gracias a Bernardo Jurado nuevamente por este análisis exhaustivo. Me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres citas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
De regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Agradeciendo la estupenda asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y desde luego la producción de Miguel Sánchez, todos haciendo lo que tenemos que hacer, manteniéndonos en nuestros hogares, siendo soldados para contribuir a controlar esta pandemia y que indudablemente cobra muchas vidas día a día en todo el mundo. Pero ¿hasta dónde, luego que termine esta pandemia, la economía mundial podrá resarcirse de todos estos efectos? Para que me dé su análisis, me acompaña el economista Raúl Mascanosa. Bienvenido a Tras la Noticia, Raúl. Espero que estés bien tú y tu familia.
Todo mundo bien de este lado, Cari. Gracias por tenerme en el programa.
Bien, quisiera que me dieras una visión. He leído una encuesta que me preocupa. Hasta el momento el costo en vidas ha sido muy grande. Pero, ¿qué va a pasar con el futuro de la economía cuando hay países total y absolutamente colapsados, donde hay países que no van a poder restituir su economía a corto o largo plazo? Estados Unidos es una potencia, ha podido emitir medidas económicas, pero al mismo tiempo hay una encuesta que he visto que me ha preocupado, y ese es cómo se sienten las personas luego de que ocurra esto, a la hora de acudir a grandes lugares públicos, eventos deportivos, conciertos, viajar en avión. En fin, me gustaría, tú como economista, que nos dieras una visión quizás un poco menos alarmante y lo que esta encuesta ha demostrado.
Mira, Cari, yo creo que hay que ser realista. O sea, el daño económico ya se ha hecho e incluso continuará por lo menos por unos meses adicionales, ¿no? O sea, primer trimestre del año, que todo el mundo al principio pensaba que iba a ser un trimestre bastante positivo para los Estados Unidos, cambió radicalmente cuando empezó la noticia de la enfermedad, ¿no? Del coronavirus, del virus. Y yo creo que definitivamente el segundo trimestre a nivel mundial las economías van a estar en territorio negativo. O sea, acuérdate que la definición de una recesión son básicamente, creo que son 3 meses consecutivos de crecimiento negativo. Y yo creo que no hay duda que no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, vamos a entrar en una recesión global, de lo cual, francamente, no creo que vamos a ver las cosas mejorarse hasta el final del verano, posiblemente el otoño, o sea, porque las cosas no se pueden recuperar a veces tan rápidamente como uno espera. O sea, ya se ha hecho el daño, o sea, ya hemos tenido grandes industrias, las industrias de las aerolíneas, los viajes, o sea, los cruceros, los hoteles, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con el público, pues, o sea, básicamente frenado, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Obviamente algunas industrias siguen operando, ¿no? O sea, lo que están hoy día manufacturando las máscaras y todo este equipo médico, obviamente van a tener ventas espectaculares, ¿no? Pero esas son la excepción realmente. El resto de la economía, con pocas excepciones, va a sufrir enormemente y ya está sufriendo. Y no creo que se puede esperar que las cosas se van a recuperar tan rápidamente. Ojalá que sea de esa manera, ¿no? Pero mira, como tú bien dijiste, los Estados Unidos, gracias a Dios, aquí donde vivimos en los Estados Unidos, este país tiene la capacidad de ayudar al pueblo, de echar el país para adelante, de proveer ayuda. Tiene unos recursos enormes este país que pueden traer a pelear contra este virus, pero otros países alrededor del mundo no están en la misma situación. O sea, a mí me preocupa mucho la situación en Latinoamérica, en Cuba.
Efectivamente, de eso quería hablarte, sí. Precisamente de la región, porque indudablemente esto ha colapsado a casi la región completa. Recordemos que muchos de estos países viven de las remesas de los trabajadores. Hoy todos estamos en cuarentena. En la última orden es que hasta la Florida completa y verdadera se mantenga en los hogares. Hemos visto el efecto dominó en la economía de la Florida, en la economía de la industria agropecuaria. Hemos visto cómo grandes centros de distribución de acopio, pues están prácticamente perdiendo. Ahí trabajaban una serie de personas que han perdido sus empleos, y esos países, me refiero a Salvador, a Nicaragua, a Honduras, parte de Centroamérica, vivía de esas remesas.
Sí, sí, no, también la República Dominicana recibe mucho dinero también. Y Cuba, por supuesto, o sea, Cuba recibe mucha ayuda aquí.
Probablemente.
Mira, mucho va a depender, por ejemplo, si los familiares que uno tiene aquí en los Estados Unidos están trabajando en la construcción, quizás se salvan, porque todavía en muchos países, incluyendo aquí en la Florida, la construcción sigue funcionando. O sea, no hemos dejado de construir edificios y carreteras y cuestión, porque es un componente muy fuerte de la economía, y aparte que cuando estás trabajando en la construcción no necesariamente estás pegado uno al lado de la otra persona, ¿no? Entonces han hecho una excepción para esa industria. Esta mañana yo escuché al presidente decir muy claramente que, por ejemplo, los inmigrantes que vienen para acá para trabajar temporariamente en los Estados Unidos para la cosecha de frutas y vegetales, que eso va a continuar, o sea, sabiendo, y él mismo lo dijo, mira, no podemos dejar cerrar prácticamente toda la finca de este país porque no hay el apoyo laboral que necesitan para hacer su trabajo, ¿no? Así que mucho va a depender de dónde esas personas están trabajando dentro de la economía norteamericana. Pero sí, definitivamente, si tú dependías de alguien aquí en los Estados Unidos que tenía una pequeña empresa, que tenía un restaurante o lo que sea, eso se van a sufrir enormemente, ¿no? Y creo que tienes mucha razón. O sea, particularmente en estos países, Honduras, El Salvador, como tú bien mencionaste, Nicaragua, la República Dominicana, Cuba, que dependen de dinero de los Estados Unidos, pues obviamente eso va a ser afectado, ¿no? Por lo menos yo te diría, unos 5 o 6 meses como mínimo, o sea, porque a mi mente no hay duda que vamos a entrar a una recesión. Las últimas cifras que yo vi de desempleo esta mañana es que ya hay más de 6 millones de individuos en este país que se han aplicado para beneficios de desempleo. Así que la cifra de desempleo en este país, que hasta hace poco estaba por lo menos alrededor de un 5% o menos, va a subir quizás a un 10, un 15% en los Estados Unidos. Y eso no se va a mejorar hasta que la economía empiece a coger impulso de nuevo. Y yo francamente no veo que eso va a pasar hasta por lo menos junio o julio del verano, ¿no? Así que esto va a ser una situación muy difícil, como te mencioné, yo creo que por lo menos otros 5 o 6 meses económicamente.
Ahora bien, hablemos del gran proveedor del mundo que es la China, y que indudablemente, por quizás azares del destino, este virus salió de una de las potencias económicas más fuertes mundiales. Hay un estado de percepción dentro de la ciudadanía de desconfianza con relación a los productos manufacturados en la China. ¿Qué va a pasar en ese aspecto?
Pues mire, yo creo francamente, Cari, que tú bien sabes que desde que Trump entró en los Estados Unidos, que básicamente una gran parte de su plataforma, desde un principio, fue de disminuir la dependencia que este país ha tenido durante los últimos 20, 30 años en la China. O sea, prácticamente todos los trabajos de manufacturar se fueron para China. Y todos sabemos por qué, básicamente por el bajo costo de labor, o sea, de la mano de obra allá en China. Básicamente, China se ha convertido en el proveedor principal, no solamente de los Estados Unidos, sino del
mundo entero.
Entonces, ahora, como consecuencia de este virus, o sea, nos estamos dando cuenta que sí, oye, es muy bonito poder entrar en Walmart y comprarte una camisa por $10 o unos zapatos por $20 o lo que sea, porque están hechos en China, donde la mano de obra no cuesta nada, ¿no? Pero fíjate, ahora de repente nos estamos dando cuenta que no podemos tener acceso a medicamentos, a farmacéuticos, a las máscaras esas para taparse la cara, que todo el mundo necesita ahora mismo, los guantes que se usan en los hospitales, todo eso viene de China. Y yo creo, y lo ha dicho Trump ya en varias ocasiones, o sea, esto no ha sido una alarma, pues, para dejarnos saber que no podemos continuar de esta manera. O sea, no es que vamos a frenar totalmente el comercio con China, pero obviamente ningún país se puede dejar caer en un estado de dependencia tan extrema como la que existe hoy día entre los Estados Unidos y China, y realmente el mundo con China, para tantos productos que se necesitan, que francamente son productos que son urgentes en un caso como este. O sea, es un tema de seguridad nacional, o sea, y de salud nacional. O sea, tú no puedes depender de que los chinos están proveyendo y controlando estos maquinaria para los hospitales, los ventiladores,
los farmacéuticos,
las medicinas, tantas de las medicinas que producimos, que consumimos en los Estados Unidos, realmente viene de la China. O sea, la materia prima para hacer las pastillas y los medicamentos vienen de China. Entonces, señores, hay que reevaluar todo eso. Y no es decir que, oye, que tenemos que manufacturarlo todo aquí en los Estados Unidos, pero como cualquier negocio inteligente, como cualquier persona inteligente, tenemos que diversificarnos para no depender de una manera tan extremadamente enfocada en un solo país, ¿no? Hay otros países que pueden manufacturar farmacéuticos, Irlanda, en Europa, en India. Tenemos que buscar otras fuentes.
Te iba a hablar precisamente de la India, de la India, que también tiene una gran y una variedad muy grande de productos que no son de tan alto precio. ¿Hasta dónde este boomerang le pega a la China puede favorecer a la India?
Mire, yo creo que la India se va a favorecer enormemente como consecuencia de esto. Aparte de que, como tú bien sabes, el presidente ha desarrollado una relación muy estrecha con el primer ministro de India. Lo recibió de una manera espectacular cuando vino de visita aquí a los Estados Unidos. Y cuando Trump le hizo la visita en la India hace un par de meses, lo recibieron a él también. O sea, con mucho calor, o sea, mucho calor humano. O sea, yo creo que India definitivamente se va a beneficiar. Los Estados Unidos ha firmado un acuerdo militar con la India para coordinar su actividad naval en los océanos, en esa área, o sea, en Asia. Obviamente para tratar de frenar un poco el crecimiento de la marina de China. Así que, sin duda, o sea, India se va a beneficiar enormemente como consecuencia de todo esto que ha ocurrido, ¿no?
Ahora bien, te quiero hablar de Europa, colapsada prácticamente, países como Italia, Francia, España, la misma Gran Bretaña en gran parte, al corto o largo plazo, ¿cómo ves tú esos países? Sobre todo me refiero a Italia.
Bueno, Italia tenía un problema tan severo por una razón muy sencilla, y yo francamente no sabía esto hasta hace poco, pero aparentemente en el norte de Italia, donde existe mucha de esas, o sea, que Italia es el país donde nacen todas las grandes marcas del mundo, o sea, Gucci, Prada, todas esas marcas de ropa, Brioni, o sea, de ropa de hombre, de mujer, lo que sea, todo eso, Italia es el donde nacen todas esas grandes industrias de textiles y de fábrica de ropa y cuestión a nivel mundial. Pues resulta ser que una de las razones por lo cual el virus ha pegado tan fuertemente en Italia es porque durante los últimos 15, 20 o más años se ha creado tremenda colonia de chinos, obreros chinos, que han venido al norte de Italia para trabajar en esas fábricas de textiles. O sea, hay cientos de miles de chinos viviendo en el área alrededor de Milán, o sea, donde está, que es el centro de la fábrica del mundo de textiles de Italia. Y incluso habían vuelos directos desde Milán a Wuhan, en China, donde nació el virus. O sea, por eso le ha pegado tan fuertemente a China, porque obviamente existe ese enlace tan fuerte entre Italia y China, ¿no? Como resultado de esa industria de los textiles y esa colonia tan grande de chinos que tiene viviendo dentro de Italia. Y yo creo que esto va a hacer que todos los países de Europa realmente van a tener que reevaluar lo que es la Unión Europea. Y la facilidad que existe y que tradicionalmente ha sido muy beneficioso para el continente de dejar que las poblaciones se mueven de un país para otro sin realmente ningún control de pasaporte ni chequeo de identidad. Yo creo que los europeos van a tener que reevaluar eso porque realmente estamos viendo las consecuencias. O sea, la globalización ha tenido un efecto muy positivo desde el punto de vista de que China está incorporado en el mundo capitalista, aunque es un país comunista. O sea, China ha traído estas fábricas enormes y el mundo entero se ha beneficiado por el costo de los productos que salen de China, o sea, muy barato. Generalmente de buena calidad, pero nos estamos dando cuenta ahora que hay la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, toda esta dependencia en un país y la capacidad de nosotros viajar tan fácilmente alrededor del mundo con un avión, un jet, que en cuestión de un par de horas puedes estar a otro extremo del mundo, pues tú sabes que esos aviones y esas cargas y esos productos y esas personas y esas transacciones globales y ese movimiento global también trae ciertos peligros, y lo estamos viendo ahora mismo. O sea, esto de los chinos de estar comiendo básicamente serpientes y murciélagos y cosas así, que aparentemente es la costumbre de muchos chinos de comer esta comida exótica, eso tiene que terminar, porque ahí es donde nació realmente el virus esto. O sea, aparentemente, según los reportes que yo he visto, vino de un murciélago en uno de estos mercados donde los chinos acumulan animales de toda parte del mundo, o sea, de África, de Latinoamérica, de Asia, toda clase, monos, culebras, murciélagos, o sea, toda una variedad increíble, y los tienen ahí en estos mercados, y la gente van, parece que, oye, tengo antojo de comerme un mono, y van para allá y ahí mismo enfrente le matan el mono y se lo llevan para casa. O sea, eso tiene que parar, señores. Estamos ya en el siglo XXI. No estamos aquí en el siglo XIV o XV con estas costumbres ya de otra época. Hay que controlar eso, porque fíjate el daño que le ha causado al mundo.
Ahora bien, por último, quería preguntarte, Raúl, ¿qué va a pasar con el petróleo? Porque indudablemente ha bajado notablemente el precio del barril. ¿Hasta dónde se afecta las economías mundiales, los países de Arabia? En fin, estamos viendo que la gasolina hoy por hoy está y se espera que baje muchísimo más. ¿Qué va a pasar con ese importante producto?
Mira, eventualmente eso va a tener que reversarse. O sea, número uno, sí, nos estamos beneficiando temporariamente por el hecho de que la gasolina está tan, tan barata, pero esto es consecuencia de una guerra entre Arabia Saudita y los rusos, o sea, en una guerra económica, ¿no? Entre esos dos países que son grandes productores de petróleo, y básicamente han abierto por completo la pluma, la producción enormemente, y se ha desplomado el precio del petróleo. Eso no es bueno a largo plazo, porque francamente el sector de la producción del petróleo emplea a un gran sinnúmero de individuos a nivel global, y no se puede sostener ese empleo, y no se puede sostener esta producción a esos precios tan baratos indefinidamente. O sea, eventualmente esos precios van a tener que restaurarse a unos niveles normales. O sea, estamos viendo ahora los precios más bajos en medio siglo, yo creo. Y eso no es, a largo plazo, no es bueno para el resto del mundo. O sea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hemos tenido la suerte que durante los últimos 15, 20 años, como consecuencia de una nueva tecnología que se han desarrollado aquí en los Estados Unidos, pozos petroleros que pensaban que ya no podían producir más petróleo, nos hemos dado cuenta que sí se pueden seguir produciendo petróleo, y como consecuencia de esa nueva tecnología, los Estados Unidos hoy día es relativamente independiente del resto del mundo en términos de petróleo y gas natural. Pero para poder producir ese petróleo y ese gas natural aquí en los Estados Unidos, solamente se puede producir, se puede sacar de la tierra si tiene un beneficio para los productores. O sea, si, una vez que el precio de petróleo cae por debajo de $30 el barril, ya esos individuos, esas empresas que están en el negocio de explorar y sacar de la tierra el petróleo y el gas natural, ya dejan de funcionar, porque ya no es rentable para ellos seguir haciendo los pozos y utilizando esta tecnología de fracking para sacar ese recurso natural, ¿no? Así que eventualmente se va a tener que reversar.
Raúl, por último, ¿volverá el consumidor a asistir a eventos multinacionales? ¿Volverá de nuevo a asistir Hay tanto temor. Esto ha despertado pues una pandemia de pánico también en la población, porque ha cobrado muchas vidas. No sabemos cuántas quedan por cobrar y no se ve ni a la corta ni a la larga, pues como que el pico dicen que va a ser superior ahora en el mes de abril. Y las personas van a tener en un futuro miedo a asistir a grandes eventos deportivos. Hemos visto que el deporte ha sufrido notablemente dentro de toda esta situación que de pronto nos pegó en el rostro a todos.
Mira, yo tengo una visión un poco diferente. O sea, yo creo que número uno, nosotros seguimos siendo seres sociales. O sea, no podemos estar encerrados en nuestras casas indefinidamente. Y yo creo que también otra cosa que desafortunadamente a veces tenemos memoria muy corta, nos olvidamos de los momentos difíciles de la vida y enseguida queremos regresar a los mismos hábitos y la misma cosa que estábamos haciendo antes. Yo creo que la gente va a ser mucho más consciente de ciertas cosas, por ejemplo, la necesidad de lavarse las manos frecuentemente para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Yo creo que eventualmente le van a encontrar, van a tener una vacuna para protegernos contra este virus. Y creo que los Estados Unidos y el mundo se va a empezar a prestar mucho más atención a lo que es la salud pública y la necesidad de tener la capacidad de responder a estas epidemias de una manera mucho más fuerte de lo que hemos visto hasta ahora. Así que yo creo que van a salir ciertas cosas positivas de todo esto, pero yo creo que al final del día nosotros seguiremos siendo animales sociales. O sea, somos un pueblo que nos gusta salir y estar en restaurantes y con otras personas, particularmente los latinos. Yo no creo que eso va a cambiar tan dramáticamente de un día para otro, pero sí quizás alguna de las maneras en las cuales nosotros nos compartimos en público quizás va a cambiar, ¿no? O sea, vamos a ver, hay que ver realmente dentro de 6 meses, dentro de un año, si la gente se han olvidado por completo de esto y estamos de vuelta dándonos besitos en la cara, o si estamos un poquito más cautela que antes.
Bueno, quiero darte las gracias, Raúl Mascanosa, economista, por esta visión que nos ha hecho en todos los planos, en todos los aspectos, de cómo se va a comportar la economía, cómo nos vamos a comportar como seres humanos, a grandes males, grandes remedios, y de esta terrible pandemia tenemos que sacar una experiencia positiva, tenemos que ser mejores, tenemos que cuidarnos más, ser mucho más disciplinados para que no vuelva a ocurrir nunca jamás lo que está ocurriendo en este momento. Y con esto llegamos al final de Tras en la Noticia, agradeciendo la maravillosa asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Miguel Sánchez, y mañana seguiremos con mucho más. Les dejo con el boletín de noticias y mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos en las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.